Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Miles de españoles siguen atrapados fuera de España tras el cierre de fronteras y la reducción de vuelos debido a la crisis del coronavirus. La ministra de Exteriores, González Laya, les ha pedido paciencia a través de Herrera en COPE. Asegura que el gobierno va a asumir la responsabilidad de traerles a casa. Los primeros vuelos van a ser para el grupo de sanitarios solidarios españoles que se quedaron en tierra en Guayaquil, en Ecuador, después de que la alcaldesa de la ciudad bloquease la pista de aterrizaje con coches.
Bueno, yo hablé ayer con mi homólogo ecuatoriano. Entonces, lo que nosotros sí estamos preparando es nuevos vuelos para el sábado, de manera que le demos una respuesta a los ciudadanos que se quedaron esperando a que este avión aterrizase en Guayaquil y pudiera volver a España.
Puedes volver a escuchar la entrevista completa a González Laya en nuestra web en cope.es. A las 11:30 vamos a conocer nuevos datos del coronavirus en España. Los positivos superan los 17.000, 767 son los muertos y 1.107 los recuperados. Esta es la cifra de la esperanza. Pero son números que van a ir a más porque no hemos llegado al punto máximo de la curva. Por eso es importante respetar el confinamiento, seguir los protocolos para no saturar los hospitales. En Madrid, donde se concentra el foco, la situación no es fácil y lo describe muy bien un enfermero del Hospital 12 de Octubre en Herrera en COPE. Se llama José Gracia.
Desbordado no, lo siguiente. Esto es una guerra. No hay palabras para describir lo que se está viviendo ahí dentro. Psicológicamente estamos ahora mismo fatal. No podemos con esta situación. Y aparte que no hay una protección con equipos de protección individual adecuada y peligra nuestra salud, la de nuestros convivientes y la de la población en general.
A esta hora ha vuelto a la normalidad el aeropuerto del Prat en Barcelona después de que un vehículo con dos ocupantes irrumpiera en la terminal 1 del aeropuerto. ¿Qué es lo que ha pasado? COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Poco antes de las 5 de la mañana, el vehículo accedía al interior de la terminal por una puerta giratoria. Han bajado los dos ocupantes de nacionalidad albanesa y se han dirigido hacia el hall, hacia la zona restringida, donde han sido detenidos. Los Mossos no descartan ningún móvil, incluido el terrorista. De hecho, el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallén, decía que uno de ellos ha hecho una proclama islamista.
Ha hecho una proclama uno de ellos cuando ha sido detenido, una proclama islamista, y aún no sabemos qué intenciones tenían exactamente. La investigación aclarará cuál era el objetivo.
De momento no constan antecedentes de radicalización sobre los dos detenidos.
Son momentos difíciles y por eso destacamos el mensaje de esperanza que ha dejado para los oyentes de COPE el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Gracias a todos los que de una manera u otra ayudáis a apaciguar esta situación de dolor, de miedo. Gracias de todo corazón. No olvidemos que después de la tempestad llega siempre la calma.
Puedes escuchar el mensaje completo en nuestra web en cope.es y además te recuerdo que en una hora vas a poder seguir la misa en 13 y en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los clubes se preparan para las consecuencias económicas del coronavirus. Carlos Ganga.
Las 11 jornadas de liga suponen más de 500 millones de euros en derechos de televisión que de momento no se cobran. Los clubes piensan en realizar ERTEs como cualquier empresa, algo que de momento está frenando la liga con Javier Tebas a la cabeza. En Francia, por ejemplo, 4 equipos han puesto a sus jugadores en paro parcial y se van a perder 15% de su salario, y en Alemania se quieren unir para hacer una reducción de sueldos en bloque. Sobre el calendario, la liga ya se plantea jugar partidos cada 48 horas si el campeonato vuelve en el peor de los escenarios, a mitad de mayo, para que así pueda finalizar antes del 30 de junio. Mientras, Jovic ha pedido perdón después de que la policía le denunciara en Serbia por saltarse la cuarentena, y anoche en el partidazo de COP estuvo el número 2 del mundo de golf. John Ram habla de los Juegos Olímpicos.
Yo creo que el Comité Olímpico tiene que entender que hay miles de atletas por el mundo que no pueden entrenar. Que le robes a alguien la oportunidad porque no ha podido entrenar durante 2, 3 semanas, 4, un mes, frente a alguien que igual sí que ha podido entrenar, no me parece justo. A ver, es una decisión difícil, no me parecería justo a mí, porque sobre todo hacia los atletas españoles, al que tenemos grandes atletas, no me parece justo, pero bueno.
Hoy, por cierto, ha llegado la antorcha olímpica a Japón.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Arona informa. Ante la evolución de la pandemia de coronavirus, las instalaciones municipales están cerradas y las actividades suspendidas. La atención del SAC se hará mediante cita previa, llamando al 010. El teléfono ante posibles casos de coronavirus es el 900-112-061. Utiliza el 112 solo para emergencias. Actúa con responsabilidad y utiliza información oficial. Juntos saldremos de esta. Es un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
J.L. Fernández Cogolludo. Especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. J.L. Fernández Cogolludo. Garantía y profesionalidad desde 1981.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-15-24-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-15-24-34.
Ayer planteaba una cuestión básica. Hemos dado instrucciones de teletrabajo, las empresas, las administraciones. Eso puede significar una recarga importante en la red, y hemos dado también instrucciones de enseñanza a distancia. Entonces hay que reforzar como sociedad la infraestructura digital. Se está viendo que la infraestructura digital no es algo superfluo, es algo que en esta situación es absolutamente necesario, y para el futuro de la productividad en el trabajo va a ser fundamental. Imaginemos que si la mitad de las personas que están en empresas o en administraciones pudieran teletrabajar, acabaríamos a lo mejor hasta con los atascos de la TF5. Y claro, ahí lo importante es la autopista de la información.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted, consejera, que la universidad pasó de no podemos cambiar los horarios para mejorar las colas a Tenerife 5, ahora tener que asumir esto de forma virtual, y a lo mejor es, como dice usted, la solución de las colas de la Tenerife 5.
Semipresencialidad. Yo creo que el modelo no puede ser todo online, eso solo es para personas muy formadas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Jaime está comprando por internet con la tarjeta virtual de Caja 7. Lucía perdió su cartera y está desactivando sus tarjetas temporalmente. Infórmate en el servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos.
Una manzanita antes del gym.
¿En serio? ¿Una manzanita? ¡Esa tarta te está mirando!
¡Qué esa tarta!
¡Tarta! ¡Tarta!
Después de todo el esfuerzo...
¡Nos merecemos una dulce recompensa de 3 chocolates!
Venga, que esto lo quemo ahora.
Si puedes pensar con el estómago, puedes pensar con los pulmones. Cada vez que reciclas latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Y eso es pensar con los pulmones.
Recicla. Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Otro lado del teléfono, Chago Milián. Chago, ¿cómo estás? Buenos días.
Querido, buenos días. Aquí en la trinchera, aguantando
qué alegría,
la guerra.
Qué alegría me da escucharte, Chago. Hombre, hay que seguir aquí en la lucha, ¿eh?
Igualmente, amigo.
Sí, señor. Oye, vamos a saludar a nuestro jefe informativo, porque son muchos, Chago, los canarios que están tratando de volver al archipiélago, ¿eh? Vaya situación, ¿eh? Tenemos canarios repartidos ahí por todo el mundo y a ver cómo conseguimos recuperarlos. Santiago Morollón, hasta en Bangkok tenemos gente, ¿verdad?
Sí, la verdad es que estas personas están afrontando ahora mismo una situación muy, muy complicada, porque por lo visto parece que el gobierno de Tailandia iría a plantear una medida similar a la que ya se ha puesto en marcha en España para confinar a las personas en sus casas como sistema de precaución para la expansión del coronavirus. Esto obviamente pues afecta directamente a todas las personas que están allí en Tailandia esperando por regresar, que afrontan una situación muy complicada, y no hablamos solamente de canarios. De hecho, han creado ya un grupo de WhatsApp que va pues por cerca de 100 los integrantes de ese chat, en el que obviamente no hablamos solamente de turistas individuales, sino que muchos de ellos representan a grupos o familias enteras. En las últimas horas, nuestro compañero Antonio Herrero se ha puesto en contacto con Sergio. En este caso hablamos de cuatro tinerfeños que están intentando la forma de poder regresar a las islas. Parece que han tenido algo de suerte, porque habrían encontrado un vuelo para regresar, pero vía Moscú, con la compañía rusa Aeroflot. Le escuchamos, vamos a poner este audio.
Y hablamos. Lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido conseguir los cuatro pasajes para el domingo. Solo queda esperar y tener un poco de fe, porque el cónsul español de Tailandia nos ha dicho y se ha reiterado en que salgamos como más tardar hoy. Pero bueno, no nos ha quedado otra opción y nos la hemos jugado todo, nada, no tenemos más opciones.
Bueno, pues vamos a ver si Sergio efectivamente tiene suerte y puede regresar el próximo domingo a Tenerife. Otro caso, en este caso sí que ha habido más suerte, es el de Ardiel. Es un grupo de 6 personas que también estaban en Tailandia. Ellos pudieron tomar un vuelo hasta Londres y está previsto que hoy cojan otro desde la capital británica del Reino Unido a las 12 en dirección hacia Gran Canaria. Nos lo estaba contando.
Nosotros tuvimos que coger un pasaje por nuestra cuenta, no hemos recibido ayuda ninguna y ahora mismo estamos en Londres para volver a Canarias mañana. A todo esto, los vuelos se han ido cancelando. Por ejemplo, estábamos en Yakarta, que era el segundo aeropuerto que pisábamos. Teníamos pasaje para un vuelo que era a las 9 de la noche. Decidimos levantarnos a ir al mostrador de facturación a ver si nos lo podían adelantar y estábamos en Dubái más tranquilos. Pues nos dicen en este momento que nuestro vuelo a las 9 de la noche se ha cancelado y si no llegamos a nosotros preguntar, no nos enteraríamos. Y a todo esto, pues nosotros seguimos sin ayuda.
Bueno, y otro caso más preocupante todavía es el que nos trasladaba Alejandro. En este caso hablamos de una persona que proviene de Málaga y que llevaba ya pues un tiempo largo en Tailandia. En este caso, por ejemplo, nos habla de una situación. Evidentemente, como tienen que comprar un pasaje de emergencia, pues se pueden imaginar los oyentes el precio que pueden tener. En ese chat de WhatsApp, por ejemplo, vemos precios como 800, 1000 euros y además en viajes que tendrían una duración de unas 54 horas porque además son varios vuelos en cadena los que tendrían que ir cogiendo para poder regresar, con otra dificultad añadida, y es el caso de que ya hay muchos países árabes que prohíben el volar a los ciudadanos españoles, es decir, que les echan para atrás el poder moverse cuando ven el pasaporte español. En este caso, por ejemplo, Alejandro después nos contaba que él, ante la situación y la medida que va a tomar Tailandia de cerrar, de confinar a todas las personas, quizás lo más razonable sea quedarse en aquel país. Vamos a escucharle.
Sí, tengo constancia de que mucha gente que ha contactado y que ha ido en persona allí a la embajada les dicen que vuelvan a sus países de orígenes en cuanto puedan, pero ellos están chequeando los vuelos. El más barato son 800 y pico euros y son 54 horas de vuelo, una locura. A lo mejor tienes que pasar por 4 o 5 aeropuertos y 4 o 5 aviones diferentes. No me parece nada seguro, además de que sé de que alguna de esas escalas va a estar cancelada 100%.
Pues imagínense la situación. Imagínense también que en qué momento están las familias de todas estas personas. Madre mía.
Pues sí, y tenemos, fíjate, en el ratito que llevas tú comentando esto, pues nos han llegado más mensajes de oyentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marta Solís, que está en Ecuador. Vamos a escuchar un poquitito cómo reclaman que se le busque alguna fórmula para volver aquí.
Hola, somos un grupo de sanitarias españolas. Estamos atrapadas en Ecuador. Hace 3 semanas aproximadamente comenzó una campaña sanitaria con una asociación española. Vinimos con ellos el 24 de febrero y empezamos a trabajar en las poblaciones más desfavorecidas de este país. Hace apenas 4 días nos informan que por la epidemia, por la pandemia, se suspende la campaña. Y entonces, por nuestros propios medios, en ese momento tomamos decisiones y decidimos venirnos a Santa
Gente
Elena.
Gente que está colaborando por ahí en Ecuador, otras personas que han ido a trabajar al Reino Unido, como este testimonio también que queremos destacar aquí en la sintonía de COPE Canarias.
Buenas, hola Canarias. Hoy vengo a hablarles un poquito aquí sobre la situación en Reino Unido.
con respecto al coronavirus. Y antes de nada quiero decir que no quiero hablar solo por mí, no vengo a hablar solo por mí, sino por toda la gente que está en la misma situación que yo. Necesitamos que repatrien a la gente. Me está siendo imposible, en mi caso personal, conseguir un vuelo a Canarias. Todos los que he reservado me los han cancelado. Y ya no es solo eso, el problema no sería simplemente quedarse aquí. El problema es que los negocios, en la hostelería sobre todo, están cerrando. Y yo mismo ya estoy sin trabajo porque no habían horas.
Situación complicada que están describiendo muchos canarios que están repartidos, Santiago, por el mundo, ¿eh?
Sí, desde luego. Yo creo que la gente evidentemente se queja mucho de tener que estar confinada en sus casas. Es una lata, es muy cansado, evidentemente, pero que se pongan por un momento en el pellejo de todas estas personas que tienen esa incertidumbre tremenda de qué es lo que va a ocurrir con ellos. Imagínense que tengan que pasar ustedes ese confinamiento que puede durar, vete a saber, en un país que no es el suyo, en un país en el que ustedes no tienen recursos, no tienen dinero, no tienen familia, en fin.
Mira, otro oyente que nos escucha,
complicado,
que nos
complicado.
Escucha en directo desde Alemania. Dice, yo estoy en Alemania, Ryanair nos dejó tirados y sin posibilidad de reembolso por errores en su web. Tenemos que recorrer 250 kilómetros hasta Stuttgart y regresar con Eurowings mañana, si no lo cancelan. De Ryanair me han cancelado 3. Ponían a la venta vuelos disponibles y luego los cancelaban. Un desastre Ryanair. Otro ejemplo, y además en directo le agradecemos a este oyente que se comunique con nosotros desde Alemania, desde donde nos está escuchando en estos momentos. Olga, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Oye, ¿qué situaciones tan complicadas de todos estos canarios que tenemos repartidos por el mundo y que quieren volver, ¿eh?
Muy complicadas y entiendo que es como incluso un poco desesperante porque yo me vi así un poco, no así, ni muchísimo menos, la semana pasada, pero un poco con la decisión de dónde me iba a confinar, porque estaba en Gran Canaria y decidí que tenía que volver a Madrid y quedarme aquí con mi hijo y con mi marido. Pero es muy complicado porque empecé a ver los cierres en los aeropuertos, las cancelaciones, etcétera. Imagino la gente que está a tantísimos kilómetros, que no puedes coger un avión y ya, sino coger 2, 3 aviones. Vi ayer lo de ese avión de Iberia que fue a buscar a ciudadanos españoles y que les pusieron camiones. Hay cosas que, no, que de todas formas que me cuesta trabajo entender, ¿no? Porque si el avión simplemente aterrizaba, recogía a los españoles y volvía, la actitud de esa alcaldesa me parece un poquito, me parece bastante insolidaria y un poquito irresponsable. Pero bueno, de todas maneras no va a ser para siempre. Hay que mandar también un mensaje de tranquilidad y de esperanza. Yo ayer estaba viendo que mira, en China es el segundo día que no hay ningún contagio y son millones y millones de personas. Entonces, haya sido un mes y medio, tengamos un poquito de paciencia, ¿no? Todo sí. Va a pasar, todo va a pasar.
No nos queda otra, chavo. Tenemos que tener paciencia y sobre todo el mensaje que estamos nosotros recalcando desde primera hora de la mañana, el de ser respetuosos con las medidas que nos han impuesto, o sea, que no es una cuestión de recomendación, es que nos han impuesto esas medidas y tenemos que respetarlas, chavo.
En la viña del Señor sabes que siempre hay gente buena, gente mala, gente regular, y siempre hay gente que sale de contexto. El canario aquí ha dado una ejemplaridad en ese aspecto y yo creo que estamos entre todos haciendo las cosas que no deben. Siempre hay alguna canica que está mal y que se sale de las casillas, ¿no? Pero es triste lo que está pasando con nuestros compañeros fuera de cuando tú estás fuera de un país y quieres volver y que no puedas, y venga un avión y venga el otro, y viendo lo que está pasando, y que tú quieras estar en tu tierra, con tu familia, y es triste, muy duro, y después buscar la manera de que unos pueden conseguir estar, otros no pueden, porque les cobran más, etcétera, hay una de condiciones fuera de contexto que no se entienden, pero que deja ver si Dios pone la varita otra vez en su sitio y esto entre todos lo hacemos caminar, porque después es que está todo, es que es un efecto dominó, y yo como lo dije el otro día,
parece que estoy viendo una película de ficción, ¿no? Que parece que estoy viendo una película delante de la tele de lo que está pasando. Y aquí estamos confiscados, aquí en la trinchera, aguantando esta batalla, ¿no? Y sin poder salir. Vamos a ver si Dios quiere, tenemos la gran suerte de que esto pase más rápido.
Oye, qué bueno lo de todos aquellos que están ahí cantando en las azoteas, en las ventanas. ¿Ustedes también han hecho algo de eso, ¿no? ¿O todavía no?
Mi ventana da, o sea, yo tengo delante, tengo una plaza, ¿no?
Sí, oye, pues mira.
Eso es bueno, Volga.
Sí, pero bueno, te quiero decir, los vecinos que tengo en el balcón del frente están muy lejos, tendría que cantar a grito pelado para que vaya.
Poner un ampli.
¿No tienes una columna ahí que puedas poner?
No, pero de todas maneras, sí que quiero, lo que tú estás diciendo es muy importante. No nos podemos saltar las normas. Esta es una de las ocasiones en que hay que cumplir las normas, pero no ya por nosotros. O sea, no ya por nosotros. Aquí, tan importante como no contagiar es no contagiar. Y me parece que en eso tenemos que ser inflexibles. Y tenemos los que vemos, si vemos a alguien que lo incumple, afeárselo, porque no es justo. ¿Sabes? Esta gente que está muriendo, están esos sanitarios dando lo mejor de sí mismo, jugándose la vida, y no hay derecho a que la gente no esté dispuesta a quedarse en su casa, que es incómodo, ya lo sé, y que, vamos a ver, y qué es la incomodidad de estar en casa frente a jugarte la vida para salvar a otros, o frente a jugarte la vida para salvar tu propia vida. O sea, me parece que es un sacrificio menor, y por las cosas de primera necesidad, que por supuesto que sí, hay que quedarse en casa, que te aburres, te aguantas. Ponte a leer, o ponte a lo que te dé la gana, o jugar al parchís. Pero es un sacrificio mínimo, porque no se nos está pidiendo que renunciemos a nada, solo a estar en la calle.
Peor son los que están en primera línea de fuego, ¿no? Peor son esos,
por favor,
sanitarios, policías, eso sí.
Sí, después nos ponemos a aplaudir. Aquí el único aplauso es no darles más trabajo. Quédese usted en su casa. Sí. ¿Me entiende? Y así es como estamos ayudando. Y a mí me parece que en eso tenemos que ser, de verdad, combativos, inflexibles. Es la única manera, es lo único que podemos hacer. De hecho, es lo único que podemos hacer, ¿no?
Oye, de todas formas, se han organizado fiestas, conciertos, actuaciones desde los balcones, de la azotea. Tenemos ahí el vídeo de una de Jinamar que no tiene desperdicio. Vamos a escucharlo un poquito. Mira ahora. Escucha.
El castillo de Wime.
¿Tú te acuerdas del castillo de Wime, Olga? El sonido parece un concierto de carnavales, ¿no?
Tiene una plaza.
Con un gentío,
¿Cómo suena eso, eh?
Mira. ¿Cómo tiene equipo sonido?
Pues, señores, esto ayuda un poco, pues bienvenido sea, ¿no?
Claro. Mira, nosotros estamos todas las noches, colgamos un vídeo nuevo en YouTube de una canción nueva. Bueno, no nueva de que no la hayan, sino una canción con un vídeo para que acompañe a la gente en su casa, que está, pues se pone a mirar cosas en YouTube. Bueno, pues cada noche estamos colgando una diferente para que la gente que le guste la música nuestra,
sí, ayude.
Pues. Además, como tenemos tiempo de ver miles de vídeos.
Sí.
¿Sabes? Pues...
En Netflix está colapsado también, ¿no? Tuviste las redes ahí que está colapsado.
Y yo me pongo a hacer planes de qué voy a hacer cuando podamos salir. Y me ayuda mucho, porque empieza... Eso es como que vas a hacer el día que te ganes la lotería, ¿no?
Sí.
Claro.
Me pongo a pensar
qué voy a hacer. ¿No?
Sí. Entonces, yo voy a...
¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú, Olga?
Yo, lo primero, empezar a dar besos y abrazos, pero sin tino. ¿Sabes? Tengo ganas de tocar a la gente, de dar besos, de ver a mis padres y achucharlos, sí, y a mis suegros, que los tengo aquí al lado, en el mismo edificio, pero no nos estamos viendo. solo nos llamamos por teléfono y son muy mayores. Entonces voy a ir a chucharlo mucho. Voy a gastar, porque así ayudaremos a reactivar la economía. Entonces voy a comer fuera casi todos los días. O sea, no pienso hacer un potaje.
Yeah.
Estoy harta de hacer
esto. Qué bueno, qué bueno.
Pienso ir mucho a la peluquería. No sé, quiero hacer vida fuera, ¿no? Haré mucha vida fuera porque me parece que va a ser una manera de que reactivemos la economía, de disfrutar del sol, de la calle, de pasear, de caminar. Quiero ir todos los días a caminar. Yo que entrenaba y entreno en mi casa, pues no, quiero ir a entrenar al parque todos los días.
Ahí, Corga.
Y quiero eso, y quiero ver a los amigos. Yo me estoy dedicando de otra forma a llamar cada día a un amigo y a una amiga de los que hace mucho que no llamo.
Muy bien.
Entonces los llamo. ¿Tú
qué harías, Chavo?
Bueno, yo una de las ilusiones que tengo es ir a correr a mi zona, que es y estar ahí en la punta, ¿no? Desde donde está el edificio de Artegay a San Juanito, a toda esa zona hermosa con Anaga enfrente, respirando, cogiendo una caña, ir a pescar y, como dice Olga, abrazar a los amigos y estar con los amigos sabes que yo tengo una peña que tengo 37 años comiendo todos los lunes con los amigos, le llamamos la peña de los lunes, no los lunes, y no hemos podido ya, desde llevamos ahí, aparte de eso que empezó un poquito estos años, no hemos comido juntos, de ver los amigos, de las bodegas de los amigos, de estar con el Colorado allá en Puerto Lajas con él pescando.
De estar con el Colorado y de ponerte Colorado también, ¿no?
Sí, indiscutiblemente Colorado, pero Colorado estamos ahora, caramba, esperando, como dice Olga, con esa ilusión, ¿no?, de que nos toque la lotería, que eso ya es lotería, de estar con la familia, con los amigos, abrazarlos, ¿ven? Yo tengo mis pibes en la punta, yo estoy aquí en la Orotava, mi hija está en el puerto, mi casa en la punta ahí, fíjate, y
oye,
no podemos hacer nada.
¿En Hawái tenemos coronavirus? ¿Sabes algo?
En Hawái no sé si tenemos coronavirus, pero hay unos casos, según me dice aquí Camuela, y ya están restringiendo cosas, y aeropuertos y cosas.
Esto es mundial. Mayer, ¿y tú qué harías?
Pues yo, como tú, es que va a llegar un momento en que echemos tanto de menos eso de dar un abrazo, que yo no sé si, ayer lo decíamos, que a lo mejor nos dicen, venga ya, vida normal, y resulta que te piensa dos veces lo del abrazo.
Sí, porque ya te quedas, ¿y tú? ¿Tendrás algo?
Tenía un profesor de biología que siempre nos decía que el protocolo iba en contra de la biología, ¿no? Porque él no estaba muy de acuerdo de eso de darse las manos, darse besos y tal, porque él decía eso. Dice, si viéramos con unas gafas, ¿no?, unas gafas microscópicas, todas las bacterias y virus que hay en las manos, no nos daríamos las manos, decía él siempre, ¿no? Y es verdad,
Pero se ha estudiado las bacterias que tiene un billete. Imagínate
ayer, por ejemplo, la responsable de Wico, ¿no?, de esta empresa de teléfonos móviles, nos dio una serie de consejos para limpiar los móviles, porque la gente se lava la mano y coge el móvil, pero claro, el móvil lo tienes todo contaminado, entonces...
Claro.
¿Y cómo lo limpiamos, Mayer? Pues mira, no lo vi.
Nos dijo, lo digo porque es interesante, ayer nos pidieron varias veces que lo repitiéramos, nos dijo que cogiéramos en un botito, ¿no?, un difuminador de eso y pusiéramos la mitad de alcohol y la mitad de agua. En un pañito hacemos, como ella ya mismo dijo, un flifle y suave, no echarle mucho líquido, sino poquito, y entonces con ese pañito limpias tanto la pantalla como la parte de atrás. Y hacerlo cada cierto tiempo, porque claro, los móviles pues se van llenando de bacterias y de virus, y después resulta que coges el móvil, lo tocas y te lleva la mano a la boca y ya está.
Pones cerca de la boca para hablar.
Sí.
Oye, ¿y el hierro que no tenemos nada ahí, eso, hay que ir para el hierro. Tú.
Aunque, ojo, estamos por confirmarlo, pero esta mañana un oyente nos apuntaba que había un caso, ¿eh?
Sí, contra que...
Pero mira, el hierro era un ejemplo de aislamiento, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Y todo ecológico, esto, o sea, mira la electricidad que tienen ahí, de qué es, todo, eólica.
El mundo, de todas maneras, ya es una aldea global y nadie está a salvo de peligro, no, es así. Pero bueno, yo en contra de los que dicen, sí, es verdad que tenemos, que hay bacterias y virus por todos lados, pero somos capaces de convivir, menos con este, porque se nos ha ido, o sea, ha sido muy muy virulento y muy rápido y no ha dado tiempo a...
Cabroncillo, diría yo.
Sí, exacto, vamos a decirlo así, delegado y suave. Pero, bueno, pero yo estoy dispuesta, el resto son virus y bacterias con las que convivimos habitualmente sin mayor drama. Y no quiero, estoy segura que no va a pasar, pero cuando esto pase, yo no le voy a tener miedo a la gente, ni le voy a rehuir el contacto con la gente por pensar que me irán a contagiar. Pues no, cuando dominemos este virus, la gente es lo más, la interacción entre los seres humanos es absolutamente necesaria. Claro. y nadie me va a meter el miedo en el cuerpo que tratar. Sí. A lo mejor me voy a lavar más las manos de lo que nos lavábamos antes, pues a lo mejor, pero no voy a rehuir el contacto con los seres humanos.
Más en nuestro mundo, ¿no? Más en nuestro mundo.
¿Qué, no?
En lo que hacemos, ¿no? Que vivimos de la gente.
De todas formas, en esta tertulia, antes del coronavirus, nos tocábamos poco, porque claro, como siempre lo hacemos a la distancia.
Virtual.
Bueno, yo en tres años...
Era una tertulia
años,
bastante higiénica, ¿eh?
Yo no sé cuántos años llevamos con la tertulia, pero una sola vez he estado en el estudio. Una.
Fíjate. Oye, tenemos comunicación con el presidente del Cabildo de Hierro, que preguntabas tú, Chago, si sigue la misma situación. Alpidio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos había hablado algún oyente esta mañana de algún caso en el Hierro. ¿Qué podemos decir, presidente?
Bueno, yo no tengo comunicación oficial todavía. Ciertamente es difícil que esta situación se mantenga, porque no estamos aislados del mundo y la gente que está aquí pues ha estado yendo y viniendo en las días y semanas pasadas a Tenerife y a otros sitios. Por lo tanto, el que de repente haya un caso no hay que extrañarse, sino que sería lo normal. En cualquier caso, estamos preparados. Me refiero, esta situación la venimos contemplando desde el primer momento de que creamos el comité para la gestión del coronavirus, y por lo tanto no extrañarse de que eso pueda suceder. Segundo, no tenemos confirmación oficial, y tercero, estamos preparados para abordar esa eventualidad.
O sea que de momento al presidente del Cabildo no le han trasladado la información de este caso.
No, la información de respecto a la confirmación, información oficial de la Consejería de Sanidad respecto a que esto se haya producido, no tengo.
Pero usted ha escuchado algo también, ¿no?
Sí, bueno, pero vamos a ver, rumores vengo escuchando desde hace 3 semanas.
Claro,
esto,
claro.
Nosotros no funcionamos con rumores, estamos funcionando con cosas que nos den oficialmente,
sí.
Con esto y con otras.
Informaciones confirmadas, por eso lo estamos llamando usted, presidente, para que usted, que es ahí, digamos, el presidente, pues nos confirme si se le han trasladado esto o no, más allá de los rumores, ¿no? Hombre, la verdad que todos estábamos celebrando que su isla estuviera aislada del coronavirus, ¿no?
Y nosotros los primeros, pero ya digo que es muy difícil que esto, si puede ser que ese caso u otro se confirme o no, pero de verdad que por mucho que se haga y por mucha, insistencia y por muchas medidas que se tomen, va a ser muy difícil un territorio como el Hierro, que ya digo, o sea, tiene un vuelo diario a Tenerife, un vuelo diario a Gran Canaria y 4 frecuencias semanales en este momento. Pero es que de aquí para atrás hemos tenido pues las comunicaciones normales.
Claro,
por lo tanto,
claro.
es normal que la gente va y viene a los hospitales, que la gente interactúa con los médicos, con enfermeras, con personal sanitario, con otros pacientes de otros sitios. Y
en una de esas llegará, está claro.
Claro, o sea, no, yo no tengo ninguna duda, pero
ojalá que no.
Esperemos que sea más tarde que pronto.
Desde luego. Presidente, gracias por respondernos. Un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Bueno, pues nada, esta es la situación de momento, Chago, que preguntabas por
ese asunto. Ojalá que no, una isla como todas, ¿no? Una hermosura, con como lo hacen, de verdad que es para mirarnos en ese espejo, ¿no? De todo lo que hacen por su isla y cómo la hacen, ¿no? Para que tengan una estabilidad natural como la que tienen dentro de su entorno maravilloso, ¿no?
Bueno, lo que sí es cierto es que todo lo que sea aislarnos, controlarlo, ahora se ha empezado ya con el control de temperaturas en los aeropuertos, cosa que a lo mejor teníamos que haber hecho mucho antes, pero bueno, se están realizando más test, en fin, todo lo que sea identificar los casos, controlarlos, aislarlos, pues viene bien, porque si no, yo no sé dónde vamos a parar, sobre todo viendo, Olga, Italia, ¿no? Uf.
Sí, es terrible porque... vamos a ver, yo quiero pensar que nuestro sistema de salud está un poquito mejor engrasado y que vamos a ser capaces de... anoche estaba escuchando a la directora de urgencia, a la jefa de urgencia del Hospital Reina Sofía de Madrid, y ella aseguraba que son capaces de, de afrontar esta catástrofe, y que no va a quedar nadie sin atender en urgencias, pero es terrible viendo, es terrible.
Tú cuídate, cuídate mucho ahí en Madrid, ¿eh? Porque en Madrid...
Yo estoy enclaustrada en mi casa. Exactamente... lo imprescindible es lo imprescindible
a comprar.
La gente está siendo además aquí muy muy respetuosa, te quiero decir, por ejemplo, para ir a la panadería, en la panadería entran dos personas solamente, y en la calle la distancia que estamos dejando para hacer la cola, para poder entrar, es de unos 3-4 metros.
Está bien.
Y la gente está siendo muy muy respetuosa. Y es a lo único que bajo, te quiero decir, y no todos los días, porque lo que hago
cuesta.
Es comprar pan. No, compro pan para 2 o 3 días y así, claro, tengo que bajar todos los días a la panadería.
Muy bien,
y no estoy quitándole el sitio a otra persona que tenga.
¿Y te queda lejos, Olga? ¿Te queda lejos? Te
No, todo me queda... Yo tengo la desgracia de vivir enfrente de una panadería, así que...
¿Sabes? Los bollos.
Claro, el olor a pan recién hecho.
El olor a pan.
Sí.
Mira, pero, ¿y qué pasó con el palmero hoy? ¿Dónde lo tenemos, Mayer?
Pues no lo sé, lo estamos llamando, pero no...
Se nos perdió.
Y Caco tampoco, ¿eh?
No. Y Caquito, hombre, deja ver si están bien, por Dios.
Y le mandamos un abrazo desde aquí.
Sí.
Igual Luis se nos durmió, tú sabes que a él le gusta ponerse a trabajar por la noche, igual se nos durmió.
Sí, a lo mejor sí.
O está dándole comer al loro y no lo deja escuchar el teléfono.
Sí. Oye, pues chicos, que me alegro de escucharles también. Sigan cuidándose.
Igualmente.
Y
a los canarios y a toda la gente, por Dios, que tengan mucha suerte y que sean...
Hay que cuidarse, precisos, ¿eh? Hay que cuidarse y respetar las normas, porque si no se va a extender esto. Hay que ser
Si lo hacemos todo, vamos a salir pronto.
Sí.
Pero tenemos que hacerlo todo.
Sí. Pues Olga, un beso grande, ¿eh?
Para ti también, Mayer. Cuídate mucho.
Adiós,
un beso, Chago.
Bueno,
adiós, tesoro.
Un abrazo,
adiós,
Chago.
Un abrazo y a todos los oyentes.
COPE Canarias.
Estar informado.
Contamos, Melisa Torres, la última hora.
Destacamos que Ruimán Pérez, portavoz de comunicación de la Federación de Salud Intersindical, ha asegurado en COPE que la situación del personal sanitario es complicada. Se está exponiendo al contagio por la falta de material adecuado. Siguen faltando mascarillas, batas y geles hidroalcohólicos. Preocupa sobre todo lo que ocurre en las unidades de cuidados intensivos, donde estos recursos son imprescindibles para garantizar que los trabajadores no enfermen y presten una correcta atención a los pacientes.
En la unidad de cuidados intensivos, yo lo defino como que estamos enviando a los soldados a la guerra sin armas. Nos estamos mandando con paraguas, si pudiéramos hacer el símil. Esto es muy grave. Estamos exponiendo a los profesionales, sobre todo a los de cuidados intensivos, que son un personal que hemos dicho, yo soy personal de cuidados intensivos, soy enfermero de cuidados intensivos. Hemos luchado siempre por hacer ver que el personal de cuidados intensivos es muy específico, está muy especializado, y ahora el que enferme ese personal es de una gravedad extrema, porque los pacientes de cuidados intensivos requieren unos cuidados muy especializados.
Por otro lado, ha vuelto a reclamar a la Consejería de Sanidad que vacíe los hospitales de pacientes que no sean oncológicos o graves, ya que esta es la única forma de garantizar la salud de un mayor número de personas. Y el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, también ha apostado por concentrar todos los recursos sanitarios para hacer frente al virus de la mejor manera posible, poniendo a disposición del personal el material adecuado. Pide además que se aceleren los procesos de adjudicación y que se preste especial atención a las residencias de mayores, que pueden ser un importante foco de contagio.
Yo creo que hay que poner absolutamente todos los recursos del sistema sanitario. Los procedimientos de contratación tienen que decretarse de urgencia o de emergencia cuando sea necesario. Necesitamos dotar a los profesionales de los equipos de protección individual, porque son ellos los que están continuamente con el paciente. Y luego tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, sobre todo para la población más vulnerable, para los mayores, para los sociosanitarios, las residencias, para poder darle pues la asistencia médica en las residencias, proteger, porque esperamos y deseamos que ahí se haga un esfuerzo importante para no tener que contagios.
Y la consejera de Agricultura, Alicia Donostende, ha asegurado que el gobierno regional está preocupado por los agricultores, ganaderos y pescadores que están teniendo problemas para vender sus productos por el cierre de hoteles. La consejera explicaba que la empresa pública Gestión del Medio Rural ha habilitado el correo compromiso2020@gmrcanarias.com para que todos los profesionales del sector trasladen su problemática. Se van a crear canales de comercialización alternativos con las grandes superficies y también a través de los ayuntamientos coordinados por la FECAM.
Los canales de distribución siguen existiendo porque las grandes superficies están abiertas y están trabajando. Es verdad que los canales de hostelería están cerrados y precisamente por eso nos ponemos a disposición para intentar entre todos solventar el problema. Nosotros hasta ahora hemos tenido algunas peticiones, efectivamente, como por ejemplo algunas granjas, algunas queserías que no han conseguido vender el queso. Ya hemos contactado con ellas, algunos temas de frutas y hortalizas que también hemos contactado con ellos. Y de hecho, creo que esta es una opción que es bastante interesante.
Y un apunte más, una embarcación irregular con 45 personas a bordo llegaba de madrugada al puerto de Arguineguín. La patera arribó sobre las 4 de la mañana después de ser interceptada por salvamento marítimo al sur de Gran Canaria. Una vez en tierra, el dispositivo sanitario asistió a 45 hombres, de los que 24 son supuestamente menores. 6 personas fueron trasladadas al centro de salud de Más Palomas por patologías leves, Mayer.
Muy bien, pues Melisa, muchas gracias por contarnos la última hora. Son las 9:40, mensajes comerciales y estamos de inmediato con ustedes, además con una entrevista muy interesante para conocer más de cerca este dichoso virus con un virólogo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
¿Dónde pones tú la gasolina?
Yo en Océano Combustible, porque tienes ahorro y calidad desde la primera gota.
Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Los Realejos, Arinaga y Telde. Próximamente en Carrizal. Océano Combustible, cuidamos lo nuestro.
En Grupo Compostelana queremos ayudarte y ponemos a tu disposición el servicio a domicilio en nuestros restaurantes Compostelana, Avenida en Puerto de la Cruz, para Zona Norte, Puerto de la Cruz, Lauro Taba y Los Realejos, y el Compostelana Plaza de España en Santa Cruz. Para más información de cómo realizar tu pedido, puedes consultar nuestras redes sociales y nuestra web grupocompostelana.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco, significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Descúbrela en Mazda Canarias, en el Mayorazgo y en Chafiras.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
La vida es ciencia en COPE Canarias.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Ayer nos acordábamos, Aida y un servidor, de que hace, pues, no sé si ya unos meses por lo menos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Antonio López, gran divulgador, investigador de microbiología y profesor de la universidad. Y nos acordamos porque, bueno, publicó un libro que se llama Virus, ni vivos ni muertos, y dijimos, ¿quién mejor que José Antonio para que nos cuente algo de lo que está pasando y del dichoso coronavirus, ¿verdad, Aida?
Sí, además, Mayer, que justo leía una estadística que habla de que cerca del 40% de los españoles estamos pendientes de las últimas noticias sobre el coronavirus, pero yo creo que todavía, incluso con toda la divulgación que se está haciendo, todavía hay bulos, hay muchísimas noticias falsas que necesitan de divulgación precisamente para que se acabe con todo esto y que el confinamiento pues lo pasemos de la mejor forma posible, pero no desde la psicosis o el pánico.
No, José Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Habrá que hacer una segunda entrega de Virus, ¿verdad?
Pues sí, de hecho mi editor ya me ha comentado que está teniendo mucho éxito. No sé cuántos quedarán por vender porque las tiradas de libros de divulgación científica son cortas, pero que me va a hacer una oferta que no puede rechazar. No sé a qué se referirá.
La que está montando el coronavirus, José Antonio, ¿eh?
Pues sí, es un virus que por desgracia, vamos, no nos es desconocido, iba a decir en España, en la humanidad, puesto que hay cuatro que están circulando libremente, tranquilamente, y que nos producen catarrillos, pues de vez en cuando, son virus catarrales, pero de repente este pues ha tomado la mala costumbre de poderse adherir a nuestras células más profundas en los pulmones, y poder llegar a producir sintomatología más grave de neumonía, además de haberse revelado como un virus de gran facilidad de difusión entre humanos.
Oh. Bueno, hasta la información esta que leíamos esta semana de la investigación que se ha realizado, pues algunos teníamos la duda de si esto se hizo en laboratorio.
No, por Dios, sí, yo tuve que enfrentarme a un conspiranoico en un programa de televisión y además me tuve que enfrentar seriamente, porque no es de recibo que haya gente con intereses espurios o simplemente pues por dar por saco en las redes y tener un momento de gloria, pues ir difundiendo por ahí cuestiones conspiranoicas. Este era un arquitecto que decía, que colaboraba con un programa sensacionalista que no vamos a mencionar, con el que nunca querré volver a colaborar, y decía que tenían buenas fuentes. Bueno, pues las buenas fuentes son las fuentes científicas. Y ahí, como bien has comentado, un artículo científico relativamente reciente que dice que las mutaciones que tiene el virus para haber pasado desde el murciélago hasta humanos son mutaciones que era imposible haber determinado previamente hasta que estas no se produjeron y se adaptaron en humanos. Es decir, solamente cuando se secuenció el virus después en los humanos contagiados se pudo tener constancia de esas mutaciones puntuales que el virus tenía. Antes era imposible y se acabó. Todo lo demás son ganas de molestar y de confundir al personal.
También esta misma semana, José Antonio, hemos visto también otro artículo que se ha publicado en una revista científica de medicina donde se habla del tiempo que permanece este virus sobre las superficies. Y sí. La verdad que, claro, cuando uno ve, por ejemplo, sobre superficies de plástico 3 días, pues uno dice, vaya resistencia tiene este virus, ¿no?
Sí, además es una gran revista. Yo creo que es Journal of Experimental Medicine, o también creo que se ha hecho eco en New England Journal of Medicine, donde comentan, pero todo esto hay que decirlo en condiciones experimentales de humedad específica, sin viento, como sin aire, como podemos tener en la calle o en los sitios, donde el virus puede permanecer hasta 3 días sobre superficies metálicas, curiosamente sobre cobre creo que menos, también 3-4 días sobre plástico, hasta un día más o menos en cartulina, en cartón, mucho menos en superficies porosas, pero también hay varios artículos y hay varios estudios, tanto en China como en Corea del Sur, que comenta que el virus difícilmente es transmisible por el aire como tal, que el virus permanece muy poquito tiempo activo en el aire, incluso en habitaciones donde conviven varias personas y una de ellas está infectada. No. Y ni más lejos, tenemos varios casos aquí en el propio gobierno, ¿verdad?
Sí, eso es importante, bueno, explicarlo, ¿no, José Antonio? Porque uno tiene la sensación de que, yo qué sé, pues llegas a un espacio cerrado como los supermercados, que es uno de los pocos sitios donde podemos ir estos sí. días, ¿no? Muchos de esos supermercados están en subterráneos, ¿no? Y uno dice, si alguien tose aquí y tiene el coronavirus, ¿esas gotitas o esas microgotitas en el aire permanecen durante mucho tiempo?
Efectivamente, esto es importante comentarlo. Es muy importante porque, insisto, que se ha visto que hay virus incluso en nuestras heces y hay estudios que comentan que quizás la contaminación orofecal, como otros virus, como el virus de la hepatitis A, por ejemplo, podría ser válida. Pero no, todo apunta a que nuestra mayor fuente de infección son nuestras manos, pero no nuestras manos porque entre virus por las manos, sino porque vamos tocando superficies que ahí sí puede permanecer el virus, en barandillas, en pomos de las puertas, en teclados de ordenador, en el móvil. Si lo
las monedas, ¿no? Que hablábamos antes del cobre, ¿no? Las monedas.
Las monedas, insisto que sí, que monedas más que billetes. Los billetes son superficies porosas y ahí permanece menos, pero en monedas sí, es una fuerte de contagio. Actualmente la recomendación es pagar con tarjeta, si puede ser. Y lo que está claro, lo que comentabas de los supermercados, superficies cerradas, que sí, que el virus puede permanecer, se ha visto que puede permanecer en pequeños aerosoles un tiempo en el aire, pero esto enseguida se dispersa y no es una fuente que se piense que sea de transmisión, porque el virus realmente en el ambiente real donde se expele cuando alguien tiene virus son en gotitas un poquito mayores, de mayor tamaño, que no tienen un alcance a larga distancia. De hecho, en habitaciones con diferentes pacientes en China se ha estudiado, se ha tomado muestras del aire de una habitación cerrada y prácticamente no han detectado virus. O sea, que la fuente principal sigue siendo la que podemos nosotros mismos transmitirnos cuando nos tocamos la cara, nos tocamos la nariz, los ojos. No. Y eso es lo que hay que tener mucha precaución, lavarse pues, muy bien las manos.
Pues Antonio, no duda más, y le doy paso a Ida, que está ahí también acumulando preguntas. Después de lo que hemos explicado, hay mucha gente que está buscando mascarillas debajo de las piedras, ¿no? Para ponerse una mascarilla, para ir al supermercado, para salir a la calle. ¿Qué efecto tiene la mascarilla? Y después otra pregunta paralela. ¿Todas las mascarillas valen? Hay gente que se está haciendo ahora mascarillas con tela.
Sí, bueno, pues las recomendaciones de la Organización de la OMS, no me sale, Organización Mundial de la Salud, pues siguen siendo que en personas sanas, en personas que no tengan síntomas, no está muy clara la efectividad de las mascarillas. Todo esto es un tema un poquito polémico, porque en Corea del Sur, que han controlado la transmisión del virus de una forma radical, pues sí recomendaban mascarillas, guantes, pero yo creo que las condiciones de control de Corea fue porque se hicieron control prácticamente a toda la población y se tuvo muy claro dónde estaba el virus y cómo controlarlo. Eso sí sería eficaz. Las mascarillas. Personalmente, si tuviéramos mascarillas al alcance, bueno, pues si uno puede salir a la calle con mascarilla en lugar de sin ella, pues bueno, pues ¿por qué no? Pero no se ha demostrado que sean efectivas, porque si luego tenemos las mascarillas y tenemos una falsa sensación de seguridad y nos tocamos la cara, porque nos pica la propia mascarilla, nos tocamos la cara, los ojos o la nariz, nos vamos a infectar. Insisto, y lo mismo con los guantes dan falsa sensación de seguridad. Los guantes, al tocar una superficie contaminada, nos podemos contaminar también nosotros. Y en ese momento nos tocamos la cara porque pensamos que estamos protegidos por tener guantes y nos infectamos. La medida más efectiva sigue siendo la desinfección de superficies supuestamente contaminadas con lejía, con alcohol de 70 y lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. Eso es lo más efectivo y cumplir la normativa de cuarentena estricta. Eso, la responsabilidad ciudadana, es fundamental.
Aida.
Bueno, yo quería preguntarle a José Antonio, se habla de que al final este tipo de virus, pues al ser microscópicos y como digo yo, son como riesgos invisibles, al no los puedes oler, no los puedes ver, como que muchas veces cuesta coger esa conciencia. Se habla también de ese cambio de hábitos que estamos experimentando como sociedad, que no sé si a la larga volveremos a esos abrazos, a esos besos, pero de cara al futuro, realmente este confinamiento nos va a hacer que cojamos conciencia, nos tendremos que adaptar a nuevos virus, nos van a azotar de esta forma tan fuerte como lo estamos viendo con este?
Es una pregunta emotiva y una bonita pregunta. Ha supuesto ya un cambio de paradigma. No nos hemos enfrentado a algo parecido. Bueno, sí nos hemos enfrentado, pero no hemos sido conscientes. No nos hemos enfrentado a algo parecido de forma mundial, global y a ser posible casi coordinados en todo el mundo. Pues yo creo que desde la gripe española del 1918, que mató a 50 millones de personas ricamente. Seguramente estamos aprendiendo con este brote pandémico lo que no aprendimos hace 20 años cuando un virus parecido a este mostró los dientes. Cuando el SARS mató a 800 personas en China, infectó a casi 10.000 y curiosamente desapareció y no volvió a aparecer, ahí empezamos a desarrollar técnicas de control, fármacos, vacunas, y desapareció la amenaza y parece que nos olvidamos. Es como con la lluvia, que estamos 3 meses sin llover en España y se activan todos los sistemas de planes de trasvases y planes hidrológicos. Luego caen 4 gotas y nos olvidamos. Seguro, seguro que hemos aprendido la lección y que de esta nueva amenaza vamos a aprender. Que volveremos a los abrazos, indudablemente, y que volveremos a llenar las terrazas, indudablemente. Pero bueno,
qué lejos lo veo ahora mismo, José Antonio, eso.
Y qué deseable, ¿verdad? ¿No soñáis con tomaros una cervecita y una tapita en una terraza ahora? Yo llevo una semana.
En Canarias parece que el tiempo está acompañando al confinamiento porque está haciendo un frío y lloviendo en muchas zonas, con lo cual tampoco apetece mucho salir a la calle. Parece que se han aliado los planetas en torno a todo,
bueno,
¿no?
Eso es bueno y es malo. Hay una cosa buena, que va a durar poco, también lo digo, y es que se está limpiando la atmósfera. Parece ser que las tasas de contaminación, incluso en China, que es un país altamente contaminado, con unos hongos tóxicos tremendos sobre las principales ciudades, parece que se está limpiando. Y decía que es bueno que haga mal tiempo para que la gente vea con menos añoranza salir, pero por desgracia también está claro que bajas temperaturas favorece al virus permanecer más tiempo en el ambiente. Por debajo de en torno a los 20 grados y con un 40% de humedad, el virus puede permanecer días en lugar de horas en superficies donde caiga depositado.
O sea que si llega el calorcito lo podemos combatir mejor.
Bueno, eso está claro que dicen los expertos en coronavirus, que yo ahora empiezo a serlo, puesto que en mi laboratorio estamos investigando un nuevo antiviral que está funcionando muy bien, por lo menos en cultivo con células, a ver hasta dónde podemos llevar y nos dejan los planes de restricción seguir investigando. Dicen los expertos en coronavirus que cada día que pasa el virus a más de 35 grados pierde un 90% de efectividad. Esperemos que esta tendencia sea así y cuando aumenten los días de más calor y sobre todo de más luminosidad, porque la radiación ultravioleta indefectiblemente daña el genoma del virus, pues veamos un descenso. Si me vais a preguntar ahora, bueno, algo falla puesto que en Singapur que hace calor, en Sudamérica que todavía está en verano.
Sí. O aquí mismo que hemos tenido días de calor.
O en vuestras maravillosas islas, que las quiero con locura, que me las he recorrido todas varias veces y estoy maravillado. Pues, hombre, lógicamente el virus ha encontrado en la humanidad una población virgen inmunológicamente y ahora está en plena fase de expansión. La gripe que la gente dice es más que una gripe. Bueno, vamos a tener cuidado. Estamos casi todos inmunizados contra la gripe de una forma u otra, más del 70% de la población. Y aún así, la gripe mata a 500.000 de personas cada año. Y es un virus contra el que estamos todos más o menos ya medio protegidos. Bueno, pues la gripe sigue afectando en verano. Poco, sigue circulando poco porque las buenas condiciones no le favorecen, pero el virus se mantiene en personas, porque si no están en personas, el virus desaparece.
Sí, sí. José Antonio, yo tengo una duda, ¿no? Estamos viendo, pues, con cierta alegría esta noticia de cero contagios en China después de 50 y pico días de aislamiento.
Estupendo, estupendo.
Y digo yo, ¿y cuando vuelvan a salir no puede haber un rebrote?
Claro. Claro, esa es la gran pregunta. La gran pregunta, que la respuesta es, si no se siguen tomando ciertas medidas, seguramente el virus rebrotará, no solamente en China, sino de nada serviría que en China imaginemos que cierran las fronteras y el virus está controlado, controlan cada vez con más test a las personas asintomáticas para ver exactamente dónde el virus se oculta cuando no está produciendo síntomas. De nada serviría todo eso, que indudablemente si no se toman medidas paulatinamente, quizás menos, el virus rebrotará, sino que si no actuamos conjuntamente en el conjunto de la humanidad, de la Tierra, dará igual todas las medidas que hagamos en España, en Italia. Si imaginemos que en Reino Unido hace lo que Boris Johnson, que algunos médicos me han escrito tildándolo de psicópata, no son palabras mías, son palabras de, unos colegas médicos que me han escrito, porque ven que yo hago bastante difusión incluso allí en las islas. Pues de nada servirá si en Reino Unido el virus sigue circulando libremente, porque el señor primer ministro ha decidido que lo importante es que todo el mundo se contagie, intentando proteger a los mayores para alcanzar la inmunidad de rebaño. Si no actuamos en conjunto toda la población de la Tierra, el virus seguirá ganando la batalla.
José Antonio tituló su libro Virus, ni vivos ni muertos. Yo no sé si están vivos o están muertos, pero el coronavirus este tiene una mala leche tremenda, José Antonio.
No es que verdaderos de cabeza.
Eso iba a decir, que para no ser oficialmente venimos vivos, la mala leche que tienen. A ellos no les importa cómo le llamemos. Ellos saben que evolucionan, que se adaptan, que entran en nosotros, que causan enfermedades. Como le llamemos seres vivos o trozos de piedra, a ellos le va a traer sin cuidado.
Ellos siguen a lo de ellos. José Antonio, si le parece, seguimos en contacto y lo tenemos como referente de cabecera mientras dure esta crisis. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Faltaría más. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.